Vamos a prepararnos para lo que viene ahora, que es la palabra que Dios nos va a dar el día de hoy como iglesia. Y vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Quizás creo que llevamos un mes y medio hablando sobre el tema de la confianza en Dios. Y como he comentado en estos últimos domingos, uno de los pilares de la fe cristiana o de la vida cristiana es la confianza en Dios. Hablar de la confianza en Dios es hablar de un tema que en todos los aspectos bíblicos o en todos los aspectos cristianos vamos a nosotros que tocar de una manera directa. Hablar de la confianza en Dios es hablar de uno de los pilares que nos van a sostener en diversas situaciones que uno pueda estar pasando en los momentos de nuestra vida, que en muchas ocasiones no encontramos o no vemos una salida. Yo creo que Dios nos quiere dar una palabra directa y hemos estado hablando sobre de ello en diferentes formas o en diferentes aspectos. Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. En la Biblia se mencionan dos tronos. Uno es el trono blanco que se encuentra en Apocalipsis y habla de que en ese trono blanco va a haber un juicio y que van a salir muchas personas, dice, de los mares, y entonces van a ser abiertos los libros y se les va a juzgar de acuerdo a sus obras. Muchos que a veces no tienen todo el entendimiento de la venida de Cristo hablan de que ahí habla del juicio de los cristianos. Pero realmente ese juicio al que se refiere Apocalipsis en el trono blanco habla del juicio de aquellos que nunca en su vida aceptaron a Jesús y que realmente van a ser juzgados en un día. Van a dar cuentas de lo que hicieron en este mundo, porque la Biblia dice que todas las cosas van a salir a la luz, ya sea en la vida o ya sea cuando estemos con Él, pero todas van a salir. Y ese juicio va a ser un juicio para perdición, porque es cuando van a ser lanzados, dice, al lago de fuego. Y pues a muchos no nos gusta hablar de ello, pero realmente la realidad es que la oportunidad Dios se la va a dar a todas las personas. En la vida Dios va a tener un tiempo para cada ser humano donde le va a mostrar su amor para que cada uno reciba lo que es la salvación en su vida. Y ese juicio habla de, ese trono, perdón, habla de juicio. Pero hay otro trono que es el que mencionamos en Hebreos 4:16, que se llama el trono de la gracia. Y ese trono es para los cristianos, para aquellos que somos hijos de Dios, que en algún momento necesitamos ser levantados y necesitamos volver a recibir fuerzas nuevas para mantenernos y continuar en el camino. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y hallar misericordia para nuestras vidas. En ese trono vamos a ser levantados, en ese trono vamos a recibir fuerzas nuevas, en ese trono vamos a volver a recuperar lo que quizás la vida nos ha empezado a quitar, que son las ganas de seguir adelante. Dios tiene ganas para todos otra vez, y Dios va a derramar una vez más de su gracia a aquellos que se acercan a ese trono, a aquellos que se acercan a recibir el favor y la misericordia de Dios. Cuando empezamos este estudio, yo hablé de dos capítulos completos que ya no los he vuelto a leer porque la verdad están muy largos, pero los dejé para que cada vez que tengas tiempo, vayas a Segunda de Reyes capítulo 18 y Segunda de Reyes capítulo 19, porque allí está una historia de la Biblia que nos enseña claramente del porqué de la importancia de confiar en Dios. Es una historia que el pueblo de Israel pasó cuando ellos estaban en una guerra, porque Israel siempre estuvo en guerra. Y uno de los reyes que atacó a Israel, que se llamaba en esa historia Senaquerib, que su nombre significa destructor y terrorífico, se acercó al pueblo de Israel a atacarlo. Pero antes de hacerlo físicamente, antes de hacerlo de una manera directa, Senaquerib envió a unos mensajeros para que le gritaran al pueblo de Israel y le quitaran la confianza que ellos tenían en Dios. Él les empezó a hablar y a decir: Dios no los va a ayudar cuando yo los ataque, así que mejor ríndanse. Dios no va a estar con ustedes, porque yo he destruido a muchos reyes, les decía. Yo he hecho mucha maldad y ustedes van a ser como ellos. Y cuando ellos escuchaban el pueblo de Israel, pues aunque a lo mejor en ese momento no lo manifestaban, empezaron a tener mucho miedo. Y entonces vino uno y le dijo: ¿por qué gritas al pueblo? Y el pueblo de Israel se asustó y fueron y le dijeron al rey: nos está diciendo esto, que no confiemos ni en ti ni en Dios, que nos va a destruir, que no vamos a poder. Y entonces el rey también quedó un poco sorprendido, pero como Dios siempre tiene una provisión para su pueblo y nunca nos deja solo, levantó un profeta. Y ese profeta recibió la palabra que Dios tenía para Israel y le dijo: oye, oh rey, todo el pueblo, no temas delante de este rey Senaquerib, porque en un momento será derribado, en un momento será destruido. ¿Sabes que el enemigo quiere que tú no tengas confianza en Dios en tu guerra, en tu situación? ¿Sabes que el enemigo quiere que pierdas la confianza en Dios? Porque cuando tú pierdes la confianza en Dios, eres vulnerable, eres débil. Y todo lo que el enemigo traiga a tu vida te va a tocar y te va a traer un efecto negativo. Tener confianza en Dios es una de las bases cristianas más importantes que nosotros debemos de practicar. Por eso este tema para mí es de los trascendentes dentro de la iglesia local. Saber que Dios está con nosotros y no nos va a dejar nunca es vital que nosotros lo tengamos en cuenta. Cada domingo tenemos una reunión en la Baja California y tengo 4 domingos allá compartiendo un tema más o menos similar, pero de diferente enfoque. Yo comencé hablando allá de Mateo 28:20, cuando el Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y lo que estoy compartiendo es cómo eso se traduce para la vida de nosotros en una manera práctica o directa. Y entonces estoy tomando Romanos 8:31-39. Cada versículo nos muestra qué significa que Dios esté con nosotros. Y la semana pasada me tocó hablar de Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará a los escogidos de Dios?, hace la pregunta Pablo. Inmediatamente él mismo contesta y dice: Dios es el que justifica. Y yo les decía que cuando Pablo decía que Dios es el que justifica, el juez es el que tiene la última palabra en todo siempre. Todo mundo puede decir lo que quiera, dar sus argumentos, decir lo que piensa, lo que siente. Pero Pablo dice: Dios es el que justifica. Y lo que yo les comentaba a las personas allá, lo que realmente en la práctica significa eso, que el que tiene siempre la última palabra en tu situación, ¿quién crees que es? Es Dios. El que tiene siempre la última palabra para ti no es ni el doctor, ni el abogado, ni las personas que te están acusando. Dios es el que justifica. Y eso trae a nosotros una confianza, porque cuando sabemos que la última palabra de nuestras vidas la tiene Dios, estamos en sus manos. Por eso a un día a David le dieron a escoger y le dijeron: escoge 3 juicios, ¿verdad? Que venga un ángel y destruya, que venga una peste o que caigas en las manos de Dios. Y David dijo: mejor es caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Cuando tú estás en las manos de Dios, realmente puedes encontrar siempre una esperanza en tu vida. Por eso hablar de tener confianza en Dios es algo que no solamente debe ser algo como religioso, debe de ser algo que realmente nosotros podamos conocerlo para poderlo vivir. Y hemos visto diferentes versículos de la Biblia que nos hablan de eso. Este es el cuadro que hemos estado estudiando ya por algunos domingos y hemos visto diferentes versículos donde nos habla de qué es la confianza y qué significa realmente la confianza. Nunca será lo mismo tener confianza en Dios a no tener confianza en Dios, porque eso va a traer en nosotros una manifestación en nuestro carácter, en nuestra alma, que se va a ver reflejado en diferentes formas. Como vemos aquí, los significados de confianza. Va a haber una firma o una palabra que nos va a sostener en medio de todo lo que es nuestra vida. Vamos a tener una seguridad para que no vengamos a ser atrapados o destruidos por los afanes y las preocupaciones de la vida diaria. Vamos a tener el valor para enfrentar todo lo que representen los temores que van a llegar a nosotros. La resistencia que vimos la semana pasada para enfrentar las pruebas. Porque muchas veces uno quisiera soluciones, pero lo que Dios te da es resistencia. Cuando tú lees el libro de Isaías, hay un capítulo que habla de eso. Dice el profeta Isaías: cuando pases por las aguas, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Uno quisiera no pasar por el fuego. Uno quisiera no pasar por las aguas. Pero lo que Dios te dice es que Él te va a cuidar y vas a poder resistir todo lo que venga en contra de ti en la vida. Y eso es lo que es la confianza en Dios. Resistencia. Una resistencia que no tiene que ver con un esfuerzo personal o humano. Porque humanamente nosotros tenemos un límite. Y muchos de nosotros podemos decir, ya no resisto más. Y eso es humanamente. Pero cuando uno se toma de la mano de Dios, y uno puede siempre tener esa confianza en Dios, así como la tuvo, dice la Biblia, el primer mártir, que hasta el final se mantuvo y dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Aun cuando en los momentos que estaban apedreándolo, él pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo creo que el Señor nos está llevando a una confianza correcta hacia Él. A una confianza que va más allá de una emoción humana o de una situación en la cual sea momentánea, que eso también es frustrante. Porque confiar en Dios solamente en momentos es frustrante. Nosotros debemos de vivir una vida confiando en Dios completa. Dejarle a Dios nuestra vida de una manera completa. Que Él sea el que tome el control de nuestra vida. Que sea Él el que realmente lleve a cabo todo lo que nosotros vamos a hacer. Y eso es lo que hemos estado estudiando en estos últimos domingos. Hoy vamos a ver el siguiente versículo que nos habla de la confianza en Dios. Y quiero que vayas al Salmo 37, del versículo 1 al 5. Porque aquí vamos a mirar otra definición de confianza. Vamos a ver cómo en este Salmo David, él mismo, hacia él mismo y hacia el pueblo que escuchaba estos salmos, habla de lo importante de tener la confianza en Dios, de que realmente nosotros nos mantengamos confiando en nuestro Dios. No te impacientes, dice, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y dice al final, y confía en Él. ¿Y qué dice? Y Él hará. Qué fácil se lee este versículo, hermanos. Por eso te hablo que a veces hablar de la confianza de Dios es lo más fácil. Pero dice David: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y pone una coma como que hagas un silencio. Y dice: y Él hará. Entonces uno dice: así de fácil. Pues no sé cómo uno lo pueda ver. Pero David, que fue un hombre que pudo tener una experiencia con Dios en muchas de sus situaciones que él vivió, él pudo ser inspirado por el Espíritu y escribir este salmo, que ha venido a ser uno de los himnos cristianos o de los cantos cristianos más famosos que la iglesia cristiana tiene. deleítate en el Señor y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Confía en Él y dice, y Él hará. Y realmente cuando esta palabra David la expresa, la palabra confía en este versículo significa ánimo. David le dice, no tengas impaciencia a causa de los malos. No caiga tu ánimo, porque ellos van a ser, dice, quemados como la hierba. Se van a secar. Antes, dice, tú enfócate en Dios. Haz el bien. Confía en Él. Deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo lo leí, me imaginaba diciéndoselo a una persona. Y la cara que esta persona me estaba poniendo cuando se lo decía. Tú no te andes fijando en las cosas. Tú no te has enfocado en qué hace la gente. Tú deleítate en el Señor. Tú busca hacer lo que Dios te dice que hagas. Tú confía en Él. Él va a hacer lo que Él quiere porque Él tiene un plan para ti. Y a veces uno escucha eso en un momento difícil y uno lo que adentro de uno tiene es que no tiene el ánimo para eso. Y sí, uno lo escucha y dice, se lee muy bonito, pero me falta tener ánimo para hacerlo. ¿Cómo voy a hacer eso si no tengo ni siquiera ánimo para que eso realmente suceda? Es por eso que muchas veces la palabra solamente se vuelve una palabra escrita y no se vuelve una palabra viva en muchos de nosotros. Cuando David dice, confía en Él, David lo que está estableciendo es que tengas ánimo y que te mantengas en el camino de su voluntad. Haz el bien, deleítate en el Señor, confía en Él, y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Yo creo que cuando nosotros estamos viviendo una vida que muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, hay algo que empieza a ser desgastado en nosotros, y eso es el ánimo o la confianza que realmente debemos tener en Dios. Cuando nosotros confiamos en el Señor, la Biblia dice que seremos bienaventurados, y eso habla de ser plenos, de ser completos. Pero la vida a veces no es, como te decía hace un momento, como uno quisiera, y en muchas cosas nosotros vamos siendo desgastados de acuerdo a las situaciones. Pero cuando uno se mantiene de la mano de Dios, tomado de la mano de Él, confiando plenamente en que Dios no nos va a dejar en ningún momento, pues esa es la lucha, o esa es la resistencia en la cual vamos a estar viviendo, tomándonos de la mano del Señor. ¿Qué significa tener ánimo? Ánimo tiene que ver en tres aspectos de la vida: en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes, que tiene que ver con el valor. Es una de las maneras que Dios viene a cubrir nuestro ánimo o a establecerlo. Y eso es lo que vamos a empezar a mirar en una manera directa. Porque a veces uno, humanamente, hay dos palabras que quizás se confundan cuando hablamos de ánimo. El ánimo que nosotros podemos tener por nosotros mismos, porque humanamente tenemos esa capacidad, porque tenemos alma, y en el alma hay un ánimo que nosotros podemos tener. Pero el ánimo al que se refiere este estudio no es el ánimo que viene de nuestra propia alma, porque el alma muchas veces es pasajera en nosotros. A veces nosotros no nos mantenemos completamente en ese ánimo. Y lo que Dios quiere es que nuestro ánimo no esté en nosotros, sino esté en Él, en nuestra confianza que vamos a tener. Cuando nosotros tomamos ese ánimo de parte de Dios, o esa confianza, se va a cumplir lo que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice al final, que es lo que me voy a referir, tu vara y tu callado me infundirán ánimo. aliento. La palabra ánimo tiene que ver con el soplo de Dios, con el empuje de Dios que nos va a traer. Y ese ánimo solamente puede venir de Dios. El hombre quizá nos vaya a dar una palabra, como se dice, de ánimo. El hombre quizá va a buscar llevarnos a tener ánimo por una situación. Nos hacen una comida, nos hacen algo sorpresa para que cambiemos nuestro rostro, nuestra cara, nuestra actitud, para que nos digan: estoy contigo, no estás solo, te podemos ayudar, habla con nosotros, aquí vamos a estar siempre. Y quizás hasta los padres lo puedan hacer con los hijos. Pero el ánimo al que en este estudio yo me voy a referir no es un ánimo que venga de nosotros mismos. No es un ánimo que realmente lo pueda producir nuestra propia alma. Es un ánimo que, dice David, viene de la vara y del callado del buen pastor. Ese ánimo que en muchas ocasiones nosotros quizá hemos perdido ya en el camino. Quizá muchos de nosotros vivimos una vida en fe, pero con muy poco ánimo. Vivimos una vida con convicción, pero que ya no estamos muy animados para seguir adelante. Y en muchas ocasiones estamos solamente avanzando, pero realmente no estamos llegando a la meta a la cual Dios nos quiere llevar, porque se necesita ese ánimo que venga de parte de Dios. Sé que en medio de las situaciones históricas de la Biblia o del pueblo de Dios, este ha sido uno de los males más grandes que ha venido a detener al pueblo de Dios para llegar a la experiencia plena, y voy a poner esto porque es importante, de lo que es la relación con el plan de Dios. Muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta si lo que nosotros estamos pasando es el plan de Dios para nuestras vidas. Y a veces uno empieza a cuestionarse primero a uno y luego a Dios de qué realmente es su plan para nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que realmente nos va a llevar a tener una experiencia al cumplimiento del plan de Dios? Y en este estudio yo hablo que es la confianza que nosotros tengamos en Dios. Cuando nosotros realmente confiamos en Dios, como dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué significa encomendar a Jehová tu camino? Por eso el área que cubre son nuestros deseos. Deja a Dios tus deseos. ¿Qué son tus deseos? Pues tu futuro, lo que tú quieres. Y deja que sea el plan de Dios el que cubra tu vida. Por eso te decía que ese versículo es de los más fáciles de leer o de aprender. Salmo 37:5, yo me lo aprendí casi desde mis inicios de cristiano. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Y cuando yo lo dije de memoria en el estudio que me estaban dando, me dijeron: muy bien, ya te lo aprendiste, ahora te falta una cosa. Y yo me quedé: ¿qué? ¿Saben qué me dijeron? Vívelo. Pero nunca me explicaron cómo se vivía eso. Nomás me dijeron: vívelo, encomienda a Jehová tu camino, déjale a Dios tus deseos, déjale a Dios tu futuro. Y eso es algo que nosotros los cristianos seguimos luchando. No le dejamos a Dios nuestros deseos, no le dejamos a Dios nuestras vidas plenas. Yo creo que una vez me decía una persona que nosotros tenemos una fe como Jack el Destripador. Así, vamos dándole un brazo, luego le damos otro brazo, luego le damos otro pie, y luego le damos un ojo, no le damos los dos ojos, porque todavía andamos viendo con un ojo lo que no debemos. Andamos pensando un oído, y el otro oído oímos chismes todavía. Con uno oímos la palabra, pero con otro oímos ¿qué? Entonces, la lengua, dice Santiago, la usamos para gloria a Dios, pero luego la usamos ¿para qué? Mire ese hermano qué gordo está ahí. Mire esa hermana qué fea está ahí. Y Santiago dice: no uses la lengua ¿para qué? Nadie me ha dicho gordo, ustedes así pensado ni nada. Se les puede regresar, hermanos. se les puede regresar la gordura y doble, ¿eh? Yo voy a orar para que les dé doble de lo que ustedes me digan. Gordura doble para ustedes. Así que confía en Él y Él te concederá, ¿qué dice? Las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Pero dice al final del Salmo 37:5, confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿La relación con qué? Con el plan de Dios. ¿Sabes que Él tiene un plan para nosotros? Que lo ha preparado de una manera perfecta, única, para cada uno de sus hijos. Él quiere hacer una obra preciosa en nosotros. Él quiere cumplir un propósito en cada uno de los que estamos aquí, en cada iglesia, en cada hijo de Dios. Él quiere llevar a cabo lo que dice Romanos 8, a los que antes llamó, también justificó, y a los que justificó, también predestinó, y a los que predestinó, también glorificó. Así que desde que te agarra, Él ya tiene un plan, que al final es glorificarse en ti y en mí. Pero una de las cosas que el Señor nos dice continuamente, déjame hacerlo. Déjame hacerlo en tu vida. ¿Y sabes qué significa déjame hacerlo? Confía en mí. Confía en Él, dice David. Y Él hará. Pero en muchas cosas nosotros no confiamos en Él. Y nosotros todavía estamos poniendo nuestros deseos porque tenemos un futuro que queremos asegurar. ¿Cuántos no queremos nuestro futuro asegurado? ¿Cuántos no estamos pensando en qué es lo que vamos a hacer después? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y el Señor nos dice, déjame, confía en mí. No es fácil. Porque nosotros tenemos una lucha encarnizada en nuestra fe, por eso se llama la fe del Jack el Destripador, si le damos o no le damos. Y la verdad yo tengo dos temas para este punto, que los tengo preparados y ahorita estoy luchando en cuál de los dos traerles. Uno es muy fuerte, y a veces por misericordia hasta lo cambié, dije, pues soy duro y luego les aviento la palabra dura, pues pero sí los voy a destrozar. Voy a tirar el machete. Pero yo empecé a recordar pasajes de la Biblia cuando habla respecto a esto. Y hay un pasaje que es de los más, se puede decir, más duros que el Señor Jesucristo vio a aquellos que querían seguirle. Y que para mí tiene una relación con dejarle a Dios tu futuro o tus deseos. Y ese pasaje está en Lucas 14 del 25 al 33. Dice, grandes multitudes iban con él, y dice que Jesús volviéndose les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y usó esta palabra, y no aborrece. Yo preparé ese estudio porque son tres cosas que les pidió, aborrecer, llevar y renunciar. Y le dijo, si no aborrecen a su padre, madre, mujer e hijos por causa de mí, en las tres veces dijo, no puede ser mi discípulo. ¿Y sabes qué representa ser discípulo? Caminar en el plan de Dios. Y luego dice en el Lucas 14, 27, y el que no lleva, que es la segunda frase, su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y entonces da una analogía y dice que, ¿quién de ustedes que quiere ir a edificar una torre no se sienta primero y calcula para ver si va a poder edificar? Y yo creo que ahí nosotros tenemos que ver si realmente Dios va a poder con nuestras vidas. Y que tú te sientes y digas, ¿podrá Dios cubrir mi vida como Él dice? Y entonces dice, si no crees, mejor saca, después es como el que va a la guerra, mejor saca una bandera blanca y di, no puedo, mejor me retiro. Y al final en Lucas 14, 33 dice, y el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No se los iba a decir, pero ya se los dije, mira, los tres. Aborrecer, llevar y renunciar. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Amar menos. Y eso es lo que el Señor nos dice para que nosotros confiemos en Él. que no tengamos un amor más grande que el amor que va a ser con Él. La verdad no lo voy a tocar específicamente, solamente te lo quise dejar como una semilla. Pero dejar a Dios nuestro futuro en muchas ocasiones no es fácil, hermanos. Porque uno quizá lucha, uno tiene sus deseos personales, uno en la vida va creando sus propios anhelos, sus propias metas. Y yo creo que cada uno, al final de cuentas, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, cada uno va haciendo su propio ¿qué? Plan. Cada uno lo hace a su manera. A lo mejor tú ya te viste dónde te vas a retirar, hasta cuántos hijos quieres tener, cómo le vas a hacer, hacia dónde vas a estar los últimos tiempos. Y al final, quizás hemos omitido un pequeño detalle en todo eso. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es verdaderamente el plan de Dios para nuestras vidas? Hay otra historia que también es relación con dejarle nuestros deseos a Dios, que está también en el libro de Lucas, en el capítulo 9. Y se llama Los que querían seguir a Jesús. Se acerca un joven y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro joven se le acerca y le dice: Señor, deja que me despida primero de los que están en mi casa. Cada uno tenía su propio interés, su propio plan. Y en la vida cada uno hace sus propios intereses, cada uno hace sus propios planes. Y cada uno empieza a buscar qué es lo que uno quiere. Pero realmente el pueblo de Dios debe de hacerse una pregunta: ¿es Dios confiable para nosotros? ¿Realmente vale la pena confiar en Dios o no vale la pena confiar en Dios? Porque llega un momento donde la lumbre, como se dice, va subiendo, y aquí en este punto ya habla de algo que realmente es donde damos un paso hacia adelante y podemos decir: Señor, aquí está mi futuro en tus manos. Aquí están mis deseos. Tómalos. No es un tema muy fácil de asimilar, hermanos. No es un tema que quizás a veces en una iglesia completa se pueda dar, porque este se supone que es un tema, se dice, para los discípulos que han decidido ir más allá. Una vez alguien me dijo, yo leí un libro que te dice, hasta te secciona los temas, y te dice: en las iglesias no se recomienda dar estos temas en lo general, porque luego la gente se puede asustar, porque luego la gente puede decir: no, pues ya esto es mucho, ya me están pidiendo más, me están pidiendo todo. Mejor dáselos a los que ya decidieron dar un pasito más. Pero yo en mi fe tengo que todos aquí tienen una fe para Dios. Y que, como dice el libro, yo estoy usando uno de los versículos que la Biblia dice: fuérzalos, ¿a qué dice? A entrar. Y en una manera muchos de nosotros ocupamos que alguien nos empuje. Porque muchas veces uno se queda en una posición donde sí somos cristianos, pero hay que dar un paso más y hacia adelante. Hay que confiar en Dios. Hay que poner a Dios nuestras vidas. No hay que dudar que Dios tiene un plan perfecto y mejor para cada uno de nosotros. Y yo sé que cuando uno habla de esto, sí hay una lucha, porque todos la tenemos en todos tenemos una lucha, todos tenemos anhelos, no hay nadie que no los tenga, no hay nadie que no tenga esos deseos en su vida. Quiero, a lo mejor lo dejé para el último, pero lo voy a dar ahorita. Vete a Eclesiastés 12:1, por favor. Era el último versículo que iba a dar, pero siento darlo ahorita por lo que estoy diciendo. Cuando Salomón escribe este capítulo 12, está hablando de eso, hermanos, de la confianza en Dios. Salomón habla de todo su libro, de lo que es la vida, dice, debajo del sol. ¿qué hay debajo del sol? Decía Salomón aquí en este libro, vanidad de vanidades, dijo, todo es vanidad debajo del sol. Es la palabra que más usa en el libro de Eclesiastés, y luego la segunda palabra que más usa dice, todo es aflicción y vanidad debajo de este sol. Y Salomón empezó a hablar de muchas situaciones en la vida que son vanidades. Dijo, he visto un mal doloroso. Yo les comentaba uno el otra vez que decía, el hombre que trabaja y que no disfruta de la obra de su trabajo. Vanidad de vanidades, dijo, es eso. Y luego dice, y esa aflicción que luego llegan otros y disfrutan de su trabajo. Por eso Salomón decía que el hombre trabaje y que coma de su trabajo, esa es la mano de Dios. Eso es un regalo de Dios. Que cuando te estés comiendo la carne así con cebito, no le hace con las manos sucias, que digas, gloria a Dios porque me pude comprar una carnita buena, ¿no? Una de las cosas que dije en ese estudio es que no seas cacique para ti, hermano. Porque a veces si eres cacique para ti, vas a ser cacique para todos. Que cuando hagas para ti una inversión, hazla bien, de perdida, come bien. No andes agarrando los plátanos ya todos que se van a podrir porque están en especial y son todos los que te vas a comer tú. Entonces, muchos no han aprendido eso. Pero Salomón lo dijo. Y una de las cosas que Salomón al final... Se fue yendo. Habló hasta de los hijos. Habló de todas las cosas que el ser humano tiene dentro de sus planes. Riquezas, hijos, fama. Hasta fama. Uno quiere en su vida ser reconocido o tener un, como dicen, un impacto en la vida. A muchos jóvenes les enseñan y les dices, tienes que dejar huella en esta tierra. Y Salomón dijo, he visto un mal doloroso. Que los justos son puestos en el olvido y los impíos se les entierra con honores. Y dice, eso es aflicción de espíritu. En el campo santo, dice, allá van la gente y a los que son justos van 3 a su sepelio. Y al impío van como 50 o 100 y hasta alabanza le ponen. Y a ti no fue ni el de la alabanza de la iglesia, ni guitarra llevó. Tú esperabas un... Y el pastor llegó barrido, ya cuando te estaban echando la tierra. ¿Y cómo lo enterraron? Pues el pastor llegó tarde y el de la alabanza no fue. Y el otro que estaba ahí a un lado, no, ¿qué era esto? La banda tenía, un norteño y toda la cosa, carne y cierre. Dices, ¿cómo hay ese contraste? Eso sucede. Pero fíjate lo que dice de Salomón en Eclesiastés 12. Cuando habla de esto, acuérdate de tu creador en los días de ¿qué? De tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabes lo que Salomón está diciendo? Dale a Dios tu futuro, hermanos. Dale a Dios tus deseos. No esperes que vengan los tiempos malos. Confía en el Señor. Toma a Dios la palabra que Él te está dando, que Él va a hacer las cosas. Aquí es donde el cristianismo se vuelve ya una experiencia sobrenatural. No solamente una experiencia natural de ir a una iglesia, cargar una Biblia, que es algo natural que hacemos nosotros. Sino es donde nosotros empezamos a ver la vida sobrenatural de Dios, porque dice, y Él hará. Lo que Dios hace siempre será sobrenatural sobre nosotros. No va a ser algo que realmente tú y yo podamos hacer. Y no es algo que se pueda dar espontáneo para confiar en Dios. Que aquí es donde quiero llegar, ahí sí ya voy a empezar el centro de este tema. ¿Cómo llegar a confiar en Dios? ¿Cómo llegar a que esa confianza se traduzca en un ánimo y sigamos el camino del plan de Dios? Aunque vengan muchas situaciones. El viernes que estuvimos aquí los varones, yo les compartía que yo en mi Biblia, tengo 3 Biblias, les dije yo, personales. Y en las 3 Biblias, yo tengo muchas notas en las hojas al final y yo hago mis propias concordancias. una de las cosas que yo aconsejo a los cristianos, que cuando compren una Biblia la compren sin concordancia para que ellos hagan su propia concordancia. Es mucho mejor y tú vas a aprender más. Y en las tres Biblias les dije yo traigo unas notas que siempre las releo cada vez que puedo, porque son semáforos para mí. Nunca lo había compartido, la verdad nunca, pero este viernes sentí que se los tenía que compartir a los varones. Yo les comentaba que hay tres versículos de la Biblia que a mí me han ayudado para no perder el ánimo, o para darme cuenta cuándo o cómo puedo encontrar otra vez ese ánimo en Dios. ¿Qué es lo que necesito yo practicar? Porque hay momentos cuando uno está bajando su nivel y uno quizá no se da cuenta cómo poder volver a encontrar ese nivel. ¿De qué manera vuelvo a recibir ese ánimo de parte de Dios? Y les comentaba de tres versículos que son muy sencillos, a lo mejor de aprender o de recordar, que ahorita te los voy a compartir otra vez. Y son tres palabras que aquí están en estos versículos. El primer versículo está en Mateo 11, 28. Quiero que vayas conmigo ahí. Descansar, reposar. ¿Sabes que una de las cosas que necesitamos en momentos de nuestras vidas para volver a recuperar la confianza en Dios es descansar y no llevar nuestras propias cargas nosotros? Orar, y tiene que ver con una práctica, yo les comentaba, es la oración. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré. ¿Sabes por qué perdemos el ánimo? Porque traemos todas las cargas nosotros y no sabemos ponerlas en Dios en momentos de nuestra vida. Llegan momentos donde no nos damos cuenta y nos vamos cargando y vamos llevando un peso, que ese peso se empieza a traducir en una falta de ánimo en nosotros. Y a veces no nos damos cuenta el por qué estamos perdiendo el ánimo. Y yo quisiera llevarte a este primer punto, donde los cristianos, si oramos, es para dejar nuestras cargas al Señor. Y para que realmente esa confianza se traduzca dejándole nuestras cargas a Él. El apóstol Pedro le decía a la iglesia en Babilonia, que era una iglesia que fue perseguida de una manera férrea. Y el apóstol Pedro les dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, y dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dejar tus cargas te va a ayudar y nos va a ayudar a que podamos volver a la confianza en Dios. Porque vas a poner tus cargas que quizás tú piensas que son muy grandes o que quizás Dios no las ha resuelto como tú quisieras. Pero ahí es donde dice David, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahora, cada una de las cargas que vivimos son en etapas distintas para muchos de nosotros. Y cada uno las toma. Y no es malo que las tomes, pero es malo que no las dejes en Dios, hermano. Porque una persona me dijo, entonces no me tengo que preocupar. No, lo que tienes que aprender es a dejar a Dios tus cargas. A que no lleves tú las cargas, porque eso te va a quitar el ánimo en tu camino con Dios. Porque no vas a tener tiempo para tener ánimo con Dios. Vas a vivir una vida de dolor y de angustia y de preocupación. ¿Y cuál es la manera de mantener esa confianza en Dios? La práctica es la oración. A veces nosotros creemos que es fácil dejar las cargas, pero dejar las cargas en Dios representa confiar en Dios. Y cuando una persona dice, pues le voy a dejar esta carga que traigo, que quizá pueda ser algo tuyo, algo de tu familia, algo de un ser querido, algo que realmente tú lo has tomado como parte de tu responsabilidad y dices, Señor, yo te dejo esta carga. Yo entrego esta carga hacia ti. Y realmente empiezas a confiar en Dios. y empiezas a dejar que Dios haga de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Quizás es algo que nos cuesta mucho trabajo a los cristianos y luchamos porque tenemos esa situación de entendimiento de qué es dejar la carga y qué es lo que es la obediencia en lo que nosotros tenemos que hacer. Una persona me dijo una vez, quizá molesta, yo creo que molesta, porque me dijo, entonces, ¿qué hago con mi hijo? Yo le dije, ámalo y cuídalo, instrúyelo, disciplínalo, lo que a ti te toca, pero no lleves tú la carga, porque tú no vas a poder. La carga te va a destruir. No te estoy diciendo que dejes de cumplir tu función. Si yo te digo a ti, esposo, déjale a tu familia, a Dios, no te estoy diciendo que ya no hagas nada por ellos. Pero lo que te digo es que esa carga se la pongas a Dios y se la encomiendes al Señor. Y que realmente tú sepas que Dios será el que lleve el plan perfecto para tu vida y tu casa. Tu futuro es de Dios, no es tuyo. Tú no puedes determinar lo que va a pasar en tu vida mañana. Encomienda a Jehová tu camino. Pon en el Señor tus deseos y deja que Él cumpla su propósito en tu vida. A veces nosotros luchamos con las cargas y no logramos dejarlas de una manera plena. Quiero que vayas a Proverbios 16. Y a veces un reflejo es que nuestros pensamientos están totalmente frustrados. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, y dice, y tus pensamientos serán afirmados. Cuando nosotros dejamos al Señor nuestras obras, algo sucede en nuestro pensamiento que entonces vuelve otra vez a la confianza en Dios. No sé si te has dado cuenta que hay momentos que tu pensamiento como que se resetea, como que todo lo que estabas pensando y estaba llegando a ti, en un momento cuando tú te enfocas y pones a Dios tus cargas, como que logras resetear todo eso. Y entonces vuelves otra vez a poner tu vida en las manos del Señor. A veces, sin darnos cuenta, las cargas las vamos llevando de una manera que hasta que ya empiezan a ser algo pesado, nos empezamos a dar cuenta que algo está sucediendo en nosotros. Que algo no está bien y que ya está teniendo un efecto no positivo, sino negativo eso en nuestras vidas personales. Y a veces eso se puede quitar cuando nosotros aprendemos este primer principio. Yo les decía el viernes a los hombres, ha habido momentos en los que Dios me ha hablado y me ha dicho, descansa. Y como pastor, a veces uno mismo se va cargando, hermanos, se va llenando de situaciones y tiene que venir la palabra de Dios y me vuelve a decir, confía, confía, yo haré. Pon tus cargas en mí, porque a veces uno sin darse cuenta empieza a buscar uno un plan humano o un plan personal y uno cree que está involucrando a Dios en eso, pero uno mismo está llevando las cargas. Y créeme que cuando he practicado eso, ha venido un nuevo ánimo en mí, un nuevo ánimo que me ayuda a poder ver las cosas de una manera distinta, a que realmente Dios tiene el control de todas las cosas y a poder avanzar sin ningún temor, creyendo que Dios cumplirá el plan que Él tiene establecido para nuestras vidas. La segunda cosa que debemos de practicar para recibir, y lo puse entre comillas ese ánimo, es renovarnos, y tiene que ver con Romanos 12:2. Yo les decía a los hombres, muchos de los problemas que tenemos los hombres en nuestras vidas es porque no nos renovamos. Y la palabra renovar tiene que ver con disposición. A veces nosotros caemos en una en una rutina que se convierte en un hábito, y yo les comentaba que ese hábito se convierte en un carácter, y luego ese carácter se convierte ya un destino en nosotros. Y a veces sin darnos cuenta nos vamos haciendo tercos. Yo no sé quién de ustedes ha visto una película que se llama Chamula, Tierra de Sangre. ¿Alguien ha visto esa película? Es cristiana. Bueno, habla de una etnia en Chiapas, que son los chamulas, que habla de la historia de ellos, de cómo entraron los cristianos, el cristianismo, pero ellos los hacen tomar porque tienen que, como pueblo, celebrar diferentes festividades. Bueno, al final, véanla. Lo que les quiero decir es lo que me impactó al final, de un indio chamula, que le ofrecieron la salida a sus problemas personales y familiares y de alcoholismo, y él entendió y vio que la gente era buena, que lo querían ayudar. Pero al final, en la película, ese hombre que era un chamula vuelve otra vez a tomar y se vuelve a alcoholizar. Y entonces los cristianos que andaban ayudándole van y le dicen: ¿qué pasó contigo? Si está todo para ayudarte. Y lo que a mí me impacta esa película, que dice: soy chamula, indio terco. Entonces, al buen entendedor, okay, ¿sí me entendieron, hermano? Bueno, así, entonces véanla. Soy chamula, dijo. ¿Indio qué? Terco. Aunque me den todo para salir adelante, ¿soy qué? Soy chamula. ¿Imaginan que una iglesia cristiana se llame Iglesia Cristiana Chamula? Cuando Dios nos da todo, Dios nos ofrece su ayuda, pero en esa historia habla de lo difícil que es la gente, aun cuando le ofrecen toda la ayuda. Y en el ámbito cristiano, uno de los versículos que a mí Dios me ha hablado, y les digo, estos tres versículos son para mí, Dios me los dio a mí hace muchos años. Yo apenas los compartí el viernes y ahora los estoy compartiendo. Que a veces, créanme, yo en momentos estoy pasando por situaciones, y lo primero, cuando veo mi ánimo, me voy a estos tres versículos y digo: uno de estos tres necesito practicar. Y entonces me he encontrado con Romanos 12:2, cuando me dice: así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces me doy cuenta que estoy cerrado, que no tengo disposición, y que Dios me ha hablado y me dice: tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Yo les dije el viernes a los hombres: hasta que no llegas a tu casa y te tiene la esposa las maletas y te dice: ya es por demás, ya no quieres cambiar. Entonces, como que decimos: Diosito, ahora sí. ¿Para qué quieres que tu esposa te corra? ¿Para qué quieres que llegue ese momento? Un hermano le pasó una situación de salud y nos dio su testimonio, le dio un infarto. Y llorando aquí nos dijo: ¿para qué quieres que te dé un infarto? ¿Por qué no confías en Dios primero? ¿Por qué no haces un cambio en tu vida? ¿Para qué esperarte a que te llegue una enfermedad para decir: ahora sí, Señor, voy a tener el tiempo para ti? Renuévate. Y renovarte es tener disposición. Y sabes que en muchas ocasiones hemos perdido la disposición de nuestro corazón hacia Dios, porque seguimos en nuestro caminito, seguimos en el mismo andar, y no dejamos que Dios actúe en nosotros. Nos volvemos como ese hombre de la película: soy chamula, indio, terco. Qué bueno que es una película, hermano. Pero es una verdad de lo que está pasando allá. Y a veces nosotros empezamos a caminar y dejamos de transformarnos y de renovarnos. Y nuestro pensamiento se vuelve predecible. ¿Sabes? Hay una frase muy, muy, muy práctica: que nunca vas a tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y cuando tú sigues en el mismo camino y no cambias tu actitud, no cambias tu pensamiento, no cambias tu corazón, en el camino de Dios, te vas a estrellar, hermano. Te vas a estrellar y te vas a encontrar una pared, donde esa pared te va a hacer que cambies y te va a hacer que reacciones que no está tan bien como estás caminando. Y en muchas ocasiones Dios nos va a hablar y nos va a decir, necesitas un cambio. Cambia tu situación. Y eso es para todos. Que realmente nos demos cuenta de qué es lo que necesitamos renovar en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestro esfuerzo quizás, en nuestros puntos que estamos nosotros caminando y no logramos salir adelante, renovarnos. Y luego puse el tercer versículo que está en 2 de Timoteo 2:1. Dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo dije el viernes y lo voy a decir ahorita. El esfuerzo tiene que estar enfocado en la gracia, dice, que es en Cristo Jesús. O sea que ese esfuerzo tiene que estar encaminado hacia Dios, no hacia lo que nosotros queremos lograr. Porque a veces eso es lo que hace diferente el esfuerzo. Pablo decía en Corintios 9, yo peleo, pero no como quien golpea el aire. Yo corro, pero no como a la aventura, sino que tengo un camino que estoy siguiendo, y ese camino, dice, es obtener el premio que es Cristo Jesús. Cuando Pablo dice que nos esforcemos, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que el esfuerzo tiene que estar enfocado hacia Dios. Cuando una persona ya no tiene ánimo y está pasando por una situación que quizás está cayendo hacia abajo su ánimo, necesitas darse cuenta si es un problema de esfuerzo hacia Dios. A lo mejor estás haciendo muchas cosas buenas entre lo que es debajo de este sol, pero a lo mejor te hace falta hacer cosas diferentes en cuanto a tu relación con Dios. Que eso va a volver a traer un ánimo nuevo a ti. Porque llega un momento donde te tienes que preguntar, ¿qué tanto esfuerzo haces hacia Cristo Jesús? ¿Sabes qué? Te voy a dar un secreto que no es ni secreto. A lo mejor tú ya lo has vivido. Pero no hay mejor forma de estar con un ánimo firme o con una plenitud cuando tú estás esforzándote o metido de lleno en el camino de Dios. No hay mejor. No hay mejor práctica en la vida cristiana que cuando tú estás totalmente dedicado en cuanto a tu enfoque hacia Dios. Algo sucede en tu ánimo, que tú tienes un ánimo, no sé si llamarle de gozo, de paz, de fortaleza, pero hay algo que sucede en ti. Algo sucede. Y muchas veces uno se puede preguntar, ¿por qué no tengo tanto ánimo? ¿Por qué están pasando cosas en mi vida? Una vez una persona me dijo, pastor, Dios me dijo que lo que yo tengo se me va a quitar cuando empiece a servirle a Dios. Entonces, yo creo firmemente que mucha gente va a tener un cambio en su ánimo cuando realmente empiece a servirle a Dios. Cuando realmente lo haga con un entendimiento de un esfuerzo hacia Cristo Jesús. No como una receta humana, no como una superstición, porque no funciona así, sino como algo que realmente en tu corazón Dios te lo dijo y que tú lo tomas como algo de esforzarte, porque a lo mejor eres buena persona, a lo mejor no eres una persona mala, tienes algo bueno y tienes una situación que nadie te la va a poder criticar, pero llega un momento donde tú te tienes que preguntar qué tanto de tu esfuerzo está enfocado hacia Cristo Jesús. ¿Qué tanto de lo que tú haces en tu vida está enfocado hacia Cristo Jesús? Una vez escuché yo a un hombre que toda su vida, se puede decir plena, completa en edad, desde que él empezó a caminar con Dios, él se entregó de lleno a esto. Y él tenía una frase, porque él ya murió, pero era una frase que siempre él la compartía en los seminarios de pastores. Y él decía, mi vacación Así decía, mi vacación es mi vocación. Y lo decía mucho en los seminarios de pastores. Mi vacación, decía, es mi vocación. Y yo creo que los que la cachaban esa se daban cuenta qué es lo que quería decir. ¿Qué representa una vacación para una persona? Un momento donde su ánimo cambia, donde se siente bien. ¿Y sabes qué él decía? Mi vocación es mi vacación. Cuando yo hago lo que realmente quiero hacer para Dios, yo tengo vacaciones. Para mí es un gozo. No es una carga. No es un martirio servirle a Dios. No es un enfado. No es algo que me pesa. Porque a veces la gente quiere ver al cristiano como pobrecito. Ya no tienes vida propia. Pobrecito, ya no tienes planes tú y te los quitó Dios. Pobrecito, se te acabó tu vida. Y pobrecito, ¿y sabes qué es lo que piensa el del otro lado? Pobrecito, todavía no vive esta experiencia de lo que es servirle a Dios. Pobrecito, todavía no vive la plenitud de lo que es tener su vida entregada a Dios. Pobrecito. Cuando nosotros llegamos a ese punto, podemos encontrar que la verdadera felicidad plena o el ánimo pleno es cuando nosotros nos esforzamos, pero en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros aprendemos a servirle a Dios. Quiero que vayas conmigo a Malaquías capítulo 3. Siempre que en una iglesia te dicen Malaquías capítulo 3, la gente se agarra las carteras. Porque les empiezan a hablar del dinero. No, yo no te voy a hablar del dinero. La verdad no. No te lo tengo que decir yo, pero dice la Biblia que te alabe el extraño y no tu propia boca, pero dale gracias a Dios que como iglesia estás cubierto en esa área, hermanos. Estás cubierto. Y a veces me da tristeza decirlo, pero yo veo en muchos lugares donde todo gira en torno al dinero. Se han olvidado de lo esencial que es Cristo y el dinero ha sido la meta en muchos sentidos. Aún no solamente en el pastor, sino en sus feligreses. Porque la Biblia dice que el pastor, la iglesia llega a la medida de su pastor. Y si el pastor es centavero, pues ¿qué creen cómo va a ser la iglesia? O va a ser centavero. Entonces va a andar así, ¿no? Entonces realmente, yo no te voy a hablar de eso. Cuando te hablan de Malaquías 3, a muchos se les olvida. Y quiero que vayas conmigo al versículo 13 hasta el versículo 18. Casi nadie habla de esto, hermanos, pero yo te lo quiero hablar ahora. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Tú has hablado contra Dios alguna vez, hermano? Fíjate lo que dice el Señor. Han hablado contra mí, dice, y han sido violentas sus palabras. Y dice en el versículo 14, cuando el Señor le contesta a Israel, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligido en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, ¿de qué sirve entregarle nuestra vida a Dios? Decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados y sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y aquí es donde me quiero enfocar, dice en el 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Llegará un día, hermanos, que te vas a dar cuenta de la diferencia entre servirle a Dios y no servirle a Dios. Y cuando tú aprendes y ves esa diferencia, tú dices, yo escojo esto. Yo me esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque dice la Escritura, serán para mí especial tesoro. Y cuando tú y yo encontramos esa satisfacción y tenemos un ánimo, una confianza completa en Dios, y empezamos nosotros a caminar en todos los sentidos de la mano de Dios, uno de los reflejos es que nuestro ánimo se va a mantener siempre hasta el final, buscando el plan de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere traer para ti y para mí. Quizás hay muchas cosas que te han hecho perder el ánimo. Hay muchas cosas que han venido a atravesarse en tu vida, en tu familia y en todo lo que tú emprendes. Y te golpean y te quieren tumbar y te quieren destruir y quieren que te quedes a la mitad. Pero yo oro a Dios y pido a Dios que la iglesia local, al menos la que Dios ha puesto aquí como responsabilidad, no perdamos el ánimo, nos mantengamos confiando en Dios, sigamos creyendo que Dios es fiel y que el plan que Él tiene para nosotros siempre será el mejor, y que cuando Él nos dice, como dice Proverbios 23:26, es un versículo 16, perdón, es 26, si es 26, aquí puse uno mal. 23:26. Proverbios 23, no lo puse aquí, perdón, pero Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, dice. Dame, hijo mío, tu corazón. Y tu corazón guarde mis mandamientos. De un lado está Dios hablando a cada uno de nosotros y diciéndonos, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y qué, sabes qué es tu corazón? Tus deseos, tu futuro, tu vida. Tu vida, hermanos. Todo lo que tú tienes planeado, todo lo que tú quieres hacer, dice el Señor, dámelo y miren tus ojos por mis caminos. Que Dios toque y convenza a los corazones de cada uno de nosotros. Si esto viene a convertirse en una palabra rema para nosotros, créeme, va a ser una bomba lo que va a suceder con nosotros. Esto cambia completamente una vida de una persona. Esto cambia completamente, porque no es una emoción, porque no es una circunstancia, porque no es un momento, es una definición que tomamos cada uno en el corazón y decir, sí confío en Dios, sí decido entregar mi futuro a Dios. Ahora sí, que piénsalo, hermano. Pero a mí me gusta empujar, porque luego yo veo gente que la está pensando y ya le están saliendo canas. Digo, hermano, ¿cuándo? Me dicen, poquito, espérame, poquito todavía. Deja, hago esto. Y luego los voy, ¿cuándo? Y ya me dicen, ya me falta así. Está bien, vamos a esperar. ¿Cuándo? Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿cuándo? Si te hace así, ya a mí me la han hecho, que no te la hagan a ti. Como me dijo una vez, pastor, fíjese que uno de sus miembros me pidió dinero y no me hizo el trabajo, y el pastor le dijo, hijo, si a mí me lo hizo, que no te lo haga a ti. ¿Qué esperanza tienes tú? Así que si se quieren quejar de alguien aquí, pregúntenme primero si ya me la hizo a mí, ¿no? Si a mí ya me dijo así también, mira. Es que pastor, mi esposo me dijo que ya me dijo, y ahora sí. Ya me dijo a mí lo mismo. Si ya mi hijo me dijo, le dije a mi hijo que cuándo, y mi hijo me dijo, ma, espérame poquito. ¿Sabes que el Señor nos vuelve a decir? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y la verdad, cuando nosotros entregamos nuestros deseos, termino con esto, verdaderamente podemos experimentar el plan de Dios en nuestras vidas. Y aquí están los dos últimos versículos que te di hace rato. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entrégale al Señor, hermano. Entrégale al Señor tu vida, tus planes, tus deseos. Entrégale al Señor, como dice, tus anhelos. Confía en Él y Él hará. Que Dios bendiga y ponga en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo. A veces los jóvenes dicen, pues qué fácil, porque los viejitos, para ellos se les hace muy fácil decirnos eso. Pero no, yo me he dado cuenta que también los viejitos batallamos en eso. También los viejitos tenemos, como dicen, todavía tenemos corazoncito. Todavía tenemos nuestros propios deseos, ¿no? Y todavía andamos con nuestros planes y soñamos y pensamos terminar de una manera. Por eso esta palabra va para los jóvenes y también para ¿quién? Para los viejitos y para todo aquel que le quede el saco, como dice San Pueblo. ¿Ah? Así que si te quedó el saco, póntelo, hermano. Urge. Yo esta predicación, si estuviera en un centro de rehabilitación, la terminaría así, hermano. Fíjate cómo la terminaría. Ya no la juegues al coaching con gafas. Así les decíamos antes. ¿Sabes qué significa eso? El coaching con gafas. ¿Sabes? Cuando tú estás en un lugar y te pones lentes oscuros así, y te pones así, ¿qué es lo que la gente que te está viendo piensa? ¿Me está oyendo? ¿No me está oyendo este hermano? Entonces, eso es jugarle al coche con gafas. Así, me voy a poner lentes oscuros. Ahí a ver que piense lo que quiera. Pero como no es centro de habilitación, no, nomás dije que así iba a terminar, ¿verdad? Pero esta predicación así la termino en los centros yo. Entonces los de los centros sí me la captan rápido, como me entienden el idioma. Yo digo, ya no la jueguen al coche con gafas, ya. ¿Ya? Déjale tu vida a Dios. ¿Para qué te quieres salir del centro e ir otra vez a drogarte y andar allá batallando? Ya estás aquí. Ya entraste al camino de Dios, ¿ya para qué? Ya no la deshojes las margaritas mañana, pasado, ya, porque si te mueres mañana, pues que Dios diga, ya me entregó su vida completa, sus anhelos. Y no hablo de salvación, esto no es salvación, ya eres salvo. Habla de las bendiciones que vas a agarrar aquí y en el cielo cuando tú te decides entregarle tu vida al Señor. Cambia completamente todo. Entonces, vamos a ponernos de pie. Los que no la queremos jugar, ¿a qué? Al coche con gafas, ¿verdad?